Por fin amaina la tormenta.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Los tormentones de las últimas horas siguen su avance, pero ya lo hacen lejos de los límites de nuestra comunidad, donde han dejado todo tipo de destrozos, sobre todo en el sur. Al margen del retumbar de los truenos y el repiqueteo del agua, el temporal nos arroja sonidos como estos de Colmenar de Oreja.
¡Ay, madre! ¡Que se lleva el coche!
Bajaba agua igual que si estuvieran echando cubos agua por los tejados.
O este chaparrón en Rivas. O esta tromba en Arganda. Arganda, donde precisamente llueve sobre mojado.
Cada vez que llueve es lo mismo, se desbordan las alcantarillas, empieza a crecer todo y a uno ni siquiera le da tiempo de recoger lo poco que tiene afuera.
Con todo, los sonidos más impresionantes los hemos escuchado un poco más al sur, cerca de Madrid, sí, pero ya dentro de los límites de Toledo. En localidades como Covisa han vivido verdaderas escenas de terror.
Me saltan las lágrimas, tío. Flipa, chaval.
El presidente del gobierno ha destacado el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estas riadas.
Están trabajando sin descanso para proteger a los ciudadanos y para recuperar lo antes posible y en la medida de nuestras posibilidades la normalidad y en consecuencia la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de las zonas afectadas.
En la política municipal hoy la noticia la ha adelantado Onda Madrid. Es la salida de Pepu Hernández de la dirección del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital. El mítico entrenador pide tiempo muerto para su carrera política y Almeida le despide así.
Desde luego a mí me gustaría agradecerle en primer lugar que diera el paso a la política desde la sociedad. Creo que es bueno que desde la sociedad perfiles que han tenido una trayectoria profesional como la de Pepu Hernández en un momento dado se animen a entrar en la política y hagan el servicio público.
También hoy en Onda Madrid hemos hablado con el consejero de Sanidad, que reconoce que hay que ser prudentes antes de desescalar el ocio, pero eso sí, nos ha dado alguna clave de lo que será nada más que se pueda.
Lógicamente tomaremos medidas en todos los ámbitos, no solo en el ocio y en la hostelería que se había hablado, también en la cultura, es analizar sector por sector y tomar decisiones a tres niveles principalmente, horarios, aforos y luego personas que realizan esa actividad.
La persona que realiza aquí la actividad de mantenerles totalmente informados es Elia Fernández, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Caída histórica del paro en agosto.
Más de 82.500 personas salieron del desempleo en nuestro país. En la Comunidad de Madrid el número de parados subió en 3.526 personas y se perdieron 25.000 afiliados a la Seguridad Social.
Enmiendas de Más Madrid a la nueva ordenanza de movilidad.
Propone adelantar a 2023 la prohibición a los vehículos contaminantes, ampliar Madrid Central y crear zonas de bajas emisiones en todos los distritos, contando con la participación de los vecinos. Rita Maestre, portavoz.
Un conjunto de medidas para hacer de Madrid una ciudad moderna, una ciudad vivible y una ciudad del siglo XXI, no un modelo antiguo, caduco, de coches y de humo, que es el único que tiene Almeida en la cabeza.
La factura eléctrica va a romper mañana con 4 días consecutivos de subidas.
El megavatio hora nos va a costar 137 euros, 3 menos que hoy. Unidas Podemos ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para crear una empresa pública de energía.
Y en los deportes, Sara Valle, hoy muy pendientes de la selección española de fútbol. Ah.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Y 4 abrimos ya este tiempo de servicio público con un vistazo a cómo se circula por las carreteras de la región. Conectamos con la sede de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución en la A3 por un accidente ya resuelto. Hay tráfico lento con paradas prolongadas en Rivas, hacia Madrid, en sentido Valencia. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Eso en el trazado regional. Vamos a ver cómo se marcha, cómo se conduce por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Todavía no se iniciado la hora punta del mediodía, aunque sí se va incrementando con más rapidez el tráfico en la parte norte del Paseo de la Castellana o en el acceso desde el Paseo del Prado a Santa María de la Cabeza. Hoy disponen de todo el túnel. En la M30 ocurre lo mismo, se va activando, pero todavía circularán sin ninguna dificultad. Tenemos que recordar a los conductores de la noche que hoy también va a haber cortes en el tramo sureste a partir de las 11 y hasta las 6 de la madrugada. El tramo próximo al puente de la Avenida del Mediterráneo, desde el Nudo Sur, donde se realizarán los desvíos.
No tenemos ahora mismo noticia de que haya incidencias reseñables tras dos días un poco complicados en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo. Y tanto he mirado al cielo estos últimos días que me he despistado. Sara Valle, estás aquí para decirnos qué podemos esperar del tiempo en las próximas horas. No sé si va a seguir tan revuelto o se va a empezar a relajar la cosa.
Bueno, la cosa se empieza a relajar, pero ojo que a esta hora se están registrando ya nuevas precipitaciones en el entorno de la sierra, en aviso, de hecho, hasta las 10 de la noche por lluvias y tormentas que pueden dejar acumulados, ojo, de hasta 15 litros por metro cuadrado. De hecho, en estos momentos, estas lluvias están siendo ya intensas en algunas localidades serranas y de cara a mañana la estabilidad irá ganando terreno, más protagonismo, aunque todavía seguiremos con cielos algo nubosos en algunos puntos. Temperaturas a esta hora en torno a los 21 grados en la sierra, 24, por ejemplo, en otras localidades como Arganda o Móstoles, y 23 en la capital.
Bueno, pues parece que va llegando poco a poco la calma. Muchas gracias, Sara. Están ustedes escuchando el informativo 14 horas de Onda Madrid, el de casa, el regional. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:09, buenas tardes. Tras dos días y dos noches dejando agua a tope, ruido en forma de truenos y muchísimos destrozos, por fin el temporal se aleja de la región, que ha sufrido una de las peores tormentas en dos décadas. Fuertes precipitaciones han provocado inundaciones en numerosos municipios, con riadas en las calles y notables daños materiales. A diferencia de ayer, eso sí, hoy no hemos tenido problemas significativos de relevancia en los transportes. Enrique López.
Hoy sobran adjetivos para describir lo vivido en algunos puntos de la comunidad.
Eso era terrorífico, ¿eh?
Exagerado.
Aunque en algunos lugares, como Colmenar de Oreja, la situación no era para menos.
¡Ay, madre! ¡Que se lleva el coche!
El agua llegó a desbordar el arco de Zacatín, sobre el que está construida la Plaza Mayor.
Bajaba agua igual que si estuvieran echando cubos agua por los tejados.
Más claro, el agua, que también llegó hasta la iglesia.
Entró justamente por la parte donde estaba el órgano y ya tenía bastantes daños materiales.
Y en Arganda del Rey más de lo mismo, lo sabe bien Stephanie, propietaria de una cafetería.
Cada vez que llueve es lo mismo, se desbordan las alcantarillas, empieza a crecer todo y a uno ni siquiera le da tiempo de recoger lo poco que tiene afuera.
Otro de los puntos más afectados es Rivas. Tras una noche de tormentas, ahora trata de recuperar la normalidad. Normalidad que les va a costar recuperar a los madrileños que ayer viajaban a Toledo. La tromba de agua obligó a cortar carreteras y el AVE entre Madrid y la capital manchega.
¿Cómo no puedo tener miedo a esto? Si es que contra la naturaleza, por muy fuerte que sea.
Desde el martes, Emergencias ha atendido más de 360 incidencias por las lluvias.
Lo vivido aquí casi se queda en anécdotas. Si nos vamos un pelín más al sur, en la provincia de Toledo hoy no tienen manos suficientes para retirar barro. En localidades como Guadamur se han vivido episodios complicadísimos, Sergio Rodríguez.
Sí, esa localidad se ha convertido en un auténtico río urbano, y Argés y Covisa, donde ha habido momentos de angustia como este, un vecino viendo cómo su casa se venía abajo. Y en la Nacional 400, cuando se rescataba a un niño dentro de un coche atrapado en el lodo, o un conductor intentaba salir de su vehículo en medio de una tromba de agua.
Me saltan las lágrimas, tío. Flipa, chaval.
Madre mía,
cuidado, 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 no se baje ahora mismo, no se baje.
Espérese que se le lleva.
Madre mía.
Espérese ahí. Bueno.
La tromba provocó el embolsamiento de hasta 40 vehículos que tuvieron que rodear 20 kilómetros para conectar el polígono con el centro de la ciudad. Y dentro del casco histórico, un auténtico aluvión caía con fuerza desde la parte alta, plaza de Zocodover abajo, con todas las calles convertidas en afluentes imprevistos. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha mantenido una conversación con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para pedir que el gobierno se haga cargo del mantenimiento del arroyo de Azucaica, que suele provocar este tipo de incidencias.
La conversación que he tenido con la vicepresidenta tercera, sobre todo por todo lo que confiere, nunca mejor dicho, a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Sobre todo he mostrado mi interés, y ella también, en solucionar un problema endémico, que es la canalización del arroyo de Azucay.
Y el presidente de Castilla-La Mancha visitaba esta mañana el barrio de Santa Bárbara, uno de los más afectados. Hubo 54 avisos por inundaciones y se han movilizado 200 efectivos.
Las tormentas también se han cebado con Cataluña. En zonas de Tarragona han caído en unas horas la mitad de agua que suele caer en todo el año. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Esto es lo único que se escucha en Alcaná y en San Carlos de la Rápida. Bombas de agua, vecinos coordinándose y escobas que no paran de sacar el barro de las vías públicas y propiedades privadas. Una tarea que está siendo tremendamente complicada. Laia e Inmaculada son dos vecinas que han sufrido los destrozos en primera persona.
Hi ha molta gent que té la casa cap avall, o sigui, al revés.
Cuando empezó a llover, que eran sobre las 11:30 o así, dije, va, no tiene importancia. Y luego me asomo a la ventana y veo mi coche por arriba de la matrícula, todo lleno de agua, y ya me asusté. Me cogió pánico, me cogió ganas de llorar, me cogió de ver esto.
Hablamos del extremo sur de Cataluña, municipios paralelos al delta del Ebro y a la barra del Trabucador, que en el día de ayer la intensidad de la lluvia fue tan imprevista que de los 20 litros por metro cuadrado que se esperaban cayeron 80 en 30 minutos y la lluvia no se detuvo en ningún momento. Algunos expertos en meteorología apuntan que directamente cayó la lluvia de todo un año en pocos minutos. Los alcaldes de la zona estiman que los daños ascenderán a 16 millones de euros y piden recursos con urgencia.
Un rayo ha sido el causante del aparatoso incendio en una fábrica de compostaje de San Sebastián de los Reyes. Durante toda la noche, 9 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado para controlar las llamas, que han llegado a alcanzar hasta los 10 metros de altura. A esta hora el foco está controlado, aunque los trabajos de extinción van a continuar varios días, Raquel Ruiz.
Sí, a esta hora el incendio está perimetrado y controlado. Aún así, 3 dotaciones de bomberos continúan trabajando en la zona, intentando que las llamas se consuman por sí solas. Lo explica Javier Chivite, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.
En estos momentos, los bomberos, sirviéndose de maquinaria pesada de la propia empresa, están removiendo los restos vegetales afectados, las montañas, para que se vaya extinguiendo y evitar así también que se propague a otros montones que no han sido afectados.
La buena suerte es que no hay que lamentar víctimas. La mala es que la superficie afectada ha sido mayor debido a las toneladas de árboles y vegetación que había acumuladas en la fábrica, según explica su dueño José Luis Relaño.
Sí, claro, pero ya le digo que es excepcional, ha sido por Filomena, porque si no nosotros vamos trayendo, procesando y dándole salida a todo este material.
El fuego ha afectado a una superficie de 2.000 metros cuadrados. De momento, la fábrica permanecerá cerrada para facilitar las tareas de los bomberos y la investigación que realizará la Guardia Civil para constatar que el incendio lo provocaba uno de los rayos que cayeron ayer noche en la Comunidad de Madrid.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Lo avanzaba Onda Madrid y la noticia se ha confirmado a primera hora de la mañana. Pepu Hernández abandona la dirección del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital. Tampoco va a seguir en el consistorio porque piensa entregar su acta. Tras varios amagos, parece que finalmente esta vez sí, el exentrenador de baloncesto pone en modo tiempo muerto su carrera política, Fran Serrato.
Se acabó la rumorología. Pepu Hernández se marcha y así lo anunciaba esta mañana a sus compañeros. Se va tras 2 años al frente de un proyecto en el que naufragó. Bajo su liderazgo, el PSOE se convirtió en la cuarta fuerza de la capital. La gestora regional ha confirmado que la nueva portavoz municipal será su hasta ahora número 2, Mar Espinar.
Gracias por este honor que acepto con muchísimas ganas. Gracias a Pepu Hernández por estos 2 años de trabajo. Y bueno, señora Almeida, empieza la segunda parte de este partido. Estoy segura de que se muere de ganas por hablar de Madrid, por hablar de la gestión municipal, aunque lo cierto es que lo está usted disimulando estupendamente.
El alcalde y Begoña Villacís le dan la bienvenida y han agradecido a Pepu haberse atrevido a dar el paso a la política y han destacado su lado humano.
Desde luego a mí me gustaría agradecerle en primer lugar que diera el paso a la política desde la sociedad. Creo que es bueno que desde la sociedad perfiles que han tenido una trayectoria profesional como la de Pepu Hernández en un momento dado se animen a entrar en la política y hagan el servicio público.
No es fácil dar ese paso de lo privado a la política, pero creo que fue valiente y lo hizo.
Rita Maestre, de Más Madrid, le ha catalogado como un buen compañero y mucho más duro ha sido el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que asegura que Pepu ha estado muy solo y que su marcha se veía venir.
La verdad es que el Grupo Socialista lleva tiempo dando muestras de su descomposición interna. Pepu Hernández no se le veía a gusto en el grupo ni al grupo con Pepu Hernández.
Cree que hay una lucha de poder en el partido y que ha vencido la facción más sectaria.
Dicen en el gobierno de Cibeles que la situación del Partido Socialista no debería afectar a la aprobación de la ordenanza de movilidad. Esa ordenanza es el primer objetivo que tienen entre ceja y ceja Almeida y Villacís en este inicio de curso. Mar García, y lo cierto es que la negociación depende todavía de muchas reuniones que están por cerrar.
Pero de muchas, porque de momento en la agenda solo se ha cumplido con ese encuentro con los 4 concejales de Recupera Madrid, que han mostrado su apoyo inicial en el apoyo carmenista. Ha dicho hoy el alcalde en voz alta que confía. Quedamos pendientes de una reunión prevista para mañana mismo con los socialistas, con un deseo, petición, casi ruego que hemos escuchado del alcalde Martínez Almeida para los otros 2 grupos municipales que ya han dicho que rechazan las nuevas medidas de movilidad. Escuchamos al alcalde.
Que al menos nos pudiéramos sentar y poder hablar sobre la ordenanza. No pasa nada por sentarse, no pasa nada por hablar, no pasa nada por llegar a acuerdos y si hay desacuerdos no pasa nada por explicarle a los ciudadanos cuáles son los desacuerdos.
Y en esto es la vicealcaldesa Begoña Villacís la que recuerda, para los políticos es una obligación negociar.
A mí me parece que una cuestión que uno puede discrepar, pero desde luego el hecho de sentarse es algo que todos los ciudadanos esperan de los políticos. De hecho, nos pagan precisamente para que hagamos eso. Confrontar, se pueden tener distintos modelos, pero desde luego creo que sentarse a hablar es algo que es obligado.
En esto de conversar, pendientes también de lo que digan los tribunales sobre la constitución del grupo mixto.
La ordenanza de movilidad mediatiza totalmente el inicio del curso en el consistorio. Más Madrid ya ha presentado 50 de enmiendas, dice su portavoz, Rita Maestre, que no saben qué votarán, pero su formación tiene claras varias medidas irrenunciables, Eva Prat.
Y la primera de ellas es que Madrid Central debe mantenerse y además ampliarse. Más Madrid ha presentado 53 enmiendas parciales y una a la totalidad a una nueva ordenanza de movilidad que, insisten, es regresiva y una oportunidad perdida. Rita Maestre, portavoz.
Un conjunto de medidas para hacer de Madrid una ciudad moderna, una ciudad vivible y una ciudad del siglo XXI. No un modelo antiguo, caduco, de coches y de humo, que es el único que tiene Almeida en la cabeza.
Más Madrid dice estar abierta al diálogo, pero plantea, además de mejorar el Madrid Central creado en 2018, otras tres líneas rojas que detalla Esther Gómez, concejala de la formación.
El impulsar y facilitar la movilidad ciclista, zonas de bajas emisiones reales, no la pantomima que nos presentan en Plaza Elíptica. No se puede implementar el SER sin diálogo en los distritos de fuera de la M30.
Más Madrid insiste en que irá valorando diariamente, en función de los acontecimientos jurídicos, administrativos y políticos, si deja votar individualmente a los cuatro concejales que dejaron el grupo.
Madrid 360 sacará de forma paulatina los coches más contaminantes del trazado de la capital. Los vehículos más antiguos, que no pueden optar a una etiqueta de la DGT, tienen los días contados en el casco urbano madrileño con esta nueva ordenanza, y sus dueños no saben a qué atenerse. Ángel García.
2025 es la fecha límite que ha marcado el Ayuntamiento de Madrid para que los vehículos sin etiqueta medioambiental, es decir, los más viejos y contaminantes, puedan circular por la ciudad. La prohibición va por fases, empezando a partir del 1 de enero de 2022, con lo que a sus propietarios no les queda otra que cambiar de coche.
Pues soy un pobre obrero, cobro 1.000 euros al mes y no puedo comprar otro coche mejor.
Se calcula que son más de 100.000 vehículos los que siguen circulando por Madrid sin etiqueta ambiental. Coches que Benjamín Ornienos sigue reparando en su taller.
Gente de aquí, de la zona del barrio, que es gente mayor, lógicamente los coches los siguen manteniendo. Es gente a lo mejor de 60 años que, con lo que ha pasado con el COVID y con todo esto, pues no cambian el vehículo.
La solución es buscar la alternativa de coches baratos de segunda mano no contaminantes, como los que ofrece Carlos Rivera en su empresa Clicar.
Tenemos coches con etiqueta C desde 5.500 euros o 100 euros al mes, incluso etiqueta cero desde 9.000 euros y apenas 150 euros al mes. Es decir, hacemos accesible la compra de un vehículo con etiqueta C, eco o cero.
Ahora mismo, 3 de cada 4 coches que se venden son usados.
Volvemos a conectar con Cibeles, porque no solo la movilidad tiene ocupado al equipo de gobierno municipal, el futuro de las terrazas de bares y restaurantes en bandas de aparcamiento podría prolongarse, pero no de forma indefinida, Mar.
No, con esa regulación para las terrazas COVID que se está todavía cocinando, el gobierno mantiene fecha: antes de que acabe el año, Madrid tendrá su nueva ordenanza de terrazas. Las instaladas en bandas de aparcamiento se van a mantener con o sin fecha de caducidad. Aquí está el debate, es lo que explica la vicealcaldesa de Begoña Villacís.
Negociando el mantenimiento de las terrazas en bandas de aparcamiento, y si lo podemos mantener o tiene que haber un plazo de 2-3 años de mantenimiento de las plazas.
Una regulación de terrazas COVID que, insiste el alcalde, en esto desengrasa, va a tener en cuenta, lo va a mantener, el interés de los vecinos.
La necesidad de aprobar esa ordenanza de terrazas y, por tanto, de garantizar tanto un marco de seguridad para la hostelería y la restauración en la ciudad de Madrid, pero también garantizar la convivencia vecinal y, por tanto, los vecinos, su tranquilidad y su descanso, también es una prioridad, como no puede ser de otra manera.
Esto prioridad ante el arranque del curso político, junto al objetivo de aprobar unos presupuestos para el próximo año, acabar las obras de Plaza de España y el Calderón, empezar a peatonalizar Sol.
Más allá de lo municipal, en la comunidad el gobierno sigue estudiando cómo acometer la desescalada del ocio. Ayer, por sorpresa, Sol evitó relajar las restricciones de bares, discotecas o teatros. Hoy en esta emisora hemos hablado con el consejero de Sanidad, que nos ha dado algún detalle más y ha justificado el retraso de 3 semanas en la adopción de nuevas medidas más laxas, Begoña Alarcón.
Y lo ha hecho con la misma explicación que ayer dio la presidenta: esperar a ver cómo se comportan los contagios con la vuelta a la actividad, con los niños ya en el cole y los madrileños trabajando tras las vacaciones. Si va bien, y todo indica que será así, se aliviarán las restricciones, horarios ampliados y aforos mayores, dice el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Lógicamente tomaremos medidas en todos los ámbitos, no solo en el ocio y en la hostelería que se había hablado, también en la cultura. Es analizar sector por sector y tomar decisiones a 3 niveles principalmente: horarios, aforos y luego personas que realizan esa actividad.
La relajación de las medidas no supondrá libertad total porque, insiste el consejero, con este virus hay que ser muy prudentes, pero no cabe duda de que, por ejemplo, la vacunación ayuda a poder suavizarlas. Ya se está recuperando el ritmo que se ralentizó con las vacaciones y, además, la consejería tratará de impulsar la vacunación aún más donde se detecten agujeros.
También es cierto que tenemos a los grupos, a los más jóvenes, a los menores de 30 años, que son los que tenemos que avanzar y acelerar en esa vacunación, y luego pues detectar dónde se producen esos puntos en determinadas situaciones, o geográficamente, o por franja de edad, o en determinadas situaciones, para conseguir incrementar esa vacunación, aunque hay que decir que la respuesta de los madrileños ha sido muy buena.
De hecho, el 78% de la población diana ya está vacunada con pauta completa, el 87% con una dosis. El objetivo es llegar al 90% de vacunados totalmente a finales de septiembre.
Los hosteleros se llevaron ayer un disgusto al ver que tendrán que seguir esperando para habilitar más mesas, pero el sector dice que lo comprende, que está abierto a negociar la mejor forma de ir recuperando la normalidad. Representantes de los locales de ocio nocturno y de bares y restaurantes han pasado esta mañana por el Buenos Días de Onda Madrid, Loli Jurado.
Relajación de restricciones pronto, pero con prudencia. El sector de la noche urge a la vuelta a la normalidad, porque será también su recuperación, pero aplaude la prudencia del gobierno regional. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
De nada nos sirve decisiones que puedan ser demasiado eufóricas y demasiado precipitadas, que luego duren dos semanas, porque añaden un sufrimiento de pérdidas económicas para un sector que ya está en una situación crítica, por lo cual el que vayamos paso a paso en la Comunidad de Madrid, para nosotros, es motivo de satisfacción.
Los primeros contactos con el gobierno regional ya se han producido y la próxima semana se sentarán a la mesa con las propuestas de ambas partes. Los empresarios del ocio nocturno tienen su lista de prioridades. También llevarán la suya los hosteleros. Para ellos, los aforos y las terrazas marcan, dicen, su supervivencia. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid.
En nuestro caso, pues en torno a un 50% de las empresas de hostelería no disponen de terrazas, que está siendo, bueno, pues el gran colchón, ¿no? Y el sitio donde estamos prestando la mayoría de los servicios. Y lógicamente, bueno, pues estas mejoras sanitarias sí que nos van a permitir avanzar en las condiciones en el interior de los locales.
Todos confían en que la situación sanitaria permita la vuelta a la normalidad. De momento, aseguran, la agenda que ahora se pone en marcha marca ya el camino de la recuperación.
La presidenta Ayuso se reúne el lunes con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. La oposición ya tiene decididos los temas que le va a plantear. El principal grupo, Más Madrid, pretende un acuerdo de urgencia sobre tres puntos, entre ellos la salud mental. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Más Madrid, pese a sus diferencias políticas con Ayuso, quiere arrancar a la presidenta un acuerdo de urgencia para establecer un plan de salud mental para niños y jóvenes, aumentar en 25.000 las plazas de formación profesional y también para eliminar trabas en la instalación de paneles solares. Mónica García.
No entenderíamos que no aceptara estas tres medidas para el inicio del gasto de los fondos europeos. No son todas las medidas que necesita la Comunidad de Madrid, pero sí son todas las medidas urgentes que podría poner la señora Ayuso en marcha mañana mismo.
Son asuntos, dice, presupuestariamente asumibles, contando también con los fondos europeos. Los planteamientos del PSOE y Unidas Podemos también se refieren a esos fondos. Hanna Yalul, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Plantearemos temas como los fondos europeos, que no nos han dejado fiscalizarlo a través de una comisión de estudio de los fondos, saber cómo se van a ejecutar, que nos lo cuenten, la atención primaria, que para nosotros es sangrante, es un tema principal en la Comunidad de Madrid, el empleo, mientras a nivel nacional el empleo, los índices de paro bajan, aquí aumentan.
Ahora llegan los fondos europeos y tenemos una oportunidad para reactivar la economía de la región y para crear empleo de calidad. También para apostar por los servicios públicos, que son los que nos cuidan. Pero para eso tiene que quitarse los tapones de los oídos.
El portavoz del Partido Popular insta a los grupos de la oposición a que acudan con ideas. Alfonso Serrano.
Es evidente que las ideas las tiene el gobierno. Nosotros como grupo parlamentario también ayudamos, pero por parte de la izquierda en esta Cámara, pues de verdad que ideas recibimos pocas.
En Vox nos indican que pretenden escuchar lo que les tenga que decir la presidenta y luego valorarán.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 28, los datos de paro nos traen hoy una ligera subida del número de desempleados en la Comunidad de Madrid. El gobierno regional reconoce que agosto es un mal mes para Madrid en este campo, pero defiende que los datos se han comportado mejor que en otras ocasiones. Pablo López.
Madrid registra un incremento de 3.526 personas en el número de parados y la comunidad registra un total de 418.900 personas sin empleo. La subida es de un 0,85% respecto a julio. Sin embargo, el dato anual es positivo, ya que el paro en Madrid registra una caída de prácticamente 11.000 personas. Los datos de afiliación también son negativos, ya que ha caído en más de 25.000 personas. Madrid cierra agosto con 3,2 millones de afiliados. Desde Comisiones Obreras se ataca al gobierno regional y su decisión de eliminar los tributos propios de la comunidad. Marifé Sastre es secretaria de Trabajo y Nuevas Realidades.
El anuncio que se hizo por parte de la Comunidad de Madrid sobre la bajada de impuestos no hace más que mermar la garantía de hacer políticas públicas y de empleo activas, sabiendo todo el mundo a estas alturas que sería la única garantía de empleo, de crear empleo.
La patronal, por su parte, reitera sus recomendaciones para mejorar las cifras del desempleo. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Es imprescindible que se aumente la certidumbre para que los inversores vuelvan a tener confianza en nuestra economía. Se acometan las reformas que necesita esta economía para ser más competitiva y se dote a las empresas de herramientas de mayor flexibilidad para que puedan adaptarse mejor a las necesidades de los mercados.
A pesar de la mejora de las cifras durante el último año, CEIM considera la situación del empleo como crítica.
Eso en el ámbito madrileño, pero no sé cómo se ha comportado el paro en el terreno nacional, Pablo.
Una de cal y una de arena. España pierde 118.000 afiliados, pero las cifras de paro han mejorado en 82.583 personas. El gobierno destaca que el paro ha caído durante 6 meses consecutivos y que la bajada registrada en agosto, que deja un total de 3,3 millones de parados, es la mayor bajada en un mes, que habitualmente es negativo para el empleo. Apuntan que tan solo faltan 87.000 personas para poder decir que se ha recuperado todo el empleo perdido por el COVID-19 y que ahora el objetivo es también recuperar los empleos no creados durante el último año. En cuanto a los ERTEs, aún quedan 272.000 trabajadores después de que 60.000 personas abandonaran esta situación durante el mes de agosto.
Y también en lo económico, al tiempo que la factura sigue su subida desbocada, mañana eso sí nos dará una tregua, Unidas Podemos sigue elevando la tensión en el seno del gobierno a cuenta del precio de la luz. Hoy el portavoz de los morados en el Congreso ha presentado una iniciativa para crear una empresa nacional pública de energía, Noelia Ontoria.
Sí, han elegido hasta el nombre de la empresa Producción Eléctrica Española. Podemos plantea una eléctrica pública basada en el uso del agua, asumiendo la gestión de las concesiones que vayan finalizando en el sector hidráulico y creando nuevas instalaciones de energías renovables. No sería una solución inmediata a los precios máximos que registramos estos días, pero sí a medio plazo. Una apuesta que aseguran está hablada con los socios de gobierno, aunque sean ellos los que la han registrado, porque dicen hay que pasar de las palabras a los hechos. Pablo Echenique confía en el apoyo del PSOE.
Ya conocen nuestra propuesta desde hace mucho tiempo y, como comentaba Juancho, incluso la ministra ha abierto la puerta a esta posibilidad.
La propuesta se suma a la petición del Gobierno para fijar precios máximos al megavatio hidroeléctrico y fijar el de la nuclear también, y no anula la intención de salir a la calle para reclamarlo. Mientras, en la parte socialista del Ejecutivo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rebaja en Radio Nacional la trascendencia de los precios máximos de la energía.
Los ciudadanos no se tienen que alarmar, porque una cosa es cómo se compra ese precio mayorista y otra cosa es cómo después los ciudadanos compran la energía o se repercute en la factura cotidiana. Aún así, estos impuestos se van a quedar suspendidos durante el año 21, pero tenemos que acometer otras medidas de calado, de profundidad.
Tras 4 días batiendo récords, el precio medio de la electricidad mañana baja hasta los 137 euros, lo que aún supone el segundo mayor precio de la historia.
Y también en la política, el culebrón del órgano de gobierno de los jueces nos deja hoy un cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, haya rechazado la reforma que proponen los populares de que los jueces elijan de forma directa a esos vocales del Consejo General del Poder Judicial, Flor Carazo.
La polémica ha comenzado tras las declaraciones de Félix Bolaños sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Presidencia en la SER ha defendido el sistema actual de elección y ha rechazado las exigencias del PP.
En una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos.
Pablo Casado ha criticado estas declaraciones en redes sociales al considerar que son un ataque a la democracia y al Estado de Derecho, un totalitarismo inadmisible en su opinión. El presidente del PP ha pedido la destitución de Bolaños, una petición que ha reiterado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.
Vamos a avanzar en ese reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, pero para ello Pedro Sánchez tiene que cesar hoy de urgencia al ministro Bolaños. El ministro Bolaños era ese ministro que parecía el moderado del Consejo de Ministros y se ha quitado la careta y ahora parece el más radical.
También Ciudadanos ha censurado las palabras de Bolaños, con las que se ha mostrado de acuerdo Unidas Podemos. Pablo Echenique.
Pensamos que es el espíritu de la Constitución. De hecho, el Tribunal Constitucional se ha expresado a favor de la constitucionalidad de esta ley.
El PSOE ha cargado contra Casado, ha replicado que no se renueva a golpe de tuit, sino cumpliendo la ley. Ha acusado al líder de la oposición de manipular las palabras del ministro.
Balance de la operación Antígona puesta en marcha por España y la Unión Europea para ayudar a miles de afganos a salir de su país. Lo ha hecho el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. Danos más detalles, Lupe Ortiz.
España ha acogido a más de 2.000 afganos, llegados en 17 vuelos a lo largo de los 9 días que duró la operación Antígona. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho balance y ha trazado el perfil de los rescatados. José Luis Escrivá.
Es que hemos tenido una edad media, ha venido gente en promedio muy joven. Estamos hablando de que el promedio de las personas que han llegado es de 22 años y un tercio tienen menos de 15 años.
El centro de acogida instalado en Torrejón de Ardoz, con un despliegue rápido y eficaz, ha dado servicio a instituciones y a países como Estados Unidos. Y tras la llegada hay que integrar a estas personas. El ministro explica para ello en qué consiste el llamado patrocinio comunitario.
En el caso del patrocinio comunitario, de alguna forma es una comunidad, ¿no? Ante un municipio, con organizaciones no gubernamentales, las que se comprometen a acompañar a estas familias durante equitiempo y ayudarles en la integración.
Escrivá ha destacado la colaboración entre ministerios, en especial el de Defensa, para dar cobertura a la situación creada por la salida de miles de afganos de su país tras el ascenso de los talibán.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y en clave regional de nuevo, en San Fernando, las obras de la línea 7B de metro han provocado grietas en casas y locales. Los vecinos llevan ya mucho tiempo exigiendo soluciones a un problema que se ha extendido durante años y que de momento sigue sin llegar. Jaime Moya.
El ayuntamiento acusa a la comunidad de no dar respuesta a un problema que ha sido causado, dicen, por esta misma administración. Desde el consistorio afirman que los trabajos acometidos por el Ejecutivo Regional son insuficientes y que el problema de las grietas sigue empeorando semana tras semana. Javier Corpa, alcalde.
Creemos que los trabajos que ha desarrollado la Comunidad de Madrid en los últimos meses no han dado los resultados que se esperaban y, por tanto, no podemos seguir así. Yo creo que por parte del Gobierno Regional tiene que haber una respuesta a los vecinos y vecinas afectados. Y desde el ayuntamiento seguimos, como no puede ser de otra manera, apoyando todas y cada una de las reivindicaciones de los vecinos.
Por ello, el alcalde exige a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que le conceda una reunión personal urgente para tratar el tema.
Y sobre todo que venga, porque para entender el problema hay que verlo. Tiene que venir y tiene que ver en qué condiciones viven muchos vecinos y vecinas de San Fernando, con grietas en sus viviendas, con desprendimientos de azulejos, etcétera, etcétera.
El alcalde se reunió anoche con la plataforma de afectados por metro y ha convocado una asamblea ciudadana para informar a los vecinos de la situación actual.
Los vecinos de Ciempozuelos van a tener que aumentar la capacidad de sus llaveros porque a partir de ahora van a necesitar una llave para tirar la basura orgánica en los nuevos contenedores. Jaime Domínguez.
Los buzones de las viviendas de la zona oeste de Ciempozuelos ya están recibiendo un folleto con toda la información sobre los nuevos contenedores orgánicos y una llave con la que podrán abrirlos y cerrarlos. Se trata de la primera de las 3 fases de un proceso que comenzó ayer y que se prolongará hasta el 15 de agosto del año que viene. En estos cubos habrá que dejar las sobras de comida, las servilletas usadas, los corchos o los restos de poda y jardinería. El resto de los desechos se depositarán en el contenedor gris, separados, eso sí, del papel, el plástico o el vidrio. La concejala de Medio Ambiente, Marta Ávila, destaca que Ciempozuelos es la primera localidad de la zona en implantar este sistema.
Nos convertimos en un municipio pionero con respecto a la separación en residuos, ya que el resto de las localidades vecinas no han comenzado su implantación.
Separar la basura orgánica permite reducir la carga de los vertederos años hasta en un 40%, a la vez que se obtiene un abono de alta calidad para la tierra.
A partir de mañana se pueden inscribir en el programa de visitas guiadas a una selección de palacios de la región, inmuebles que han sido seleccionados por conservar en gran medida sus características originales. Hoy hemos visitado uno de ellos. Bueno, la afortunada ha sido Marta Zúñiga.
Bienvenidos a Palacio.
Se aseguró que es un edificio lleno de vida y su carácter funcional no ha impedido que en julio de este año, hace un mes, la UNESCO haya declarado Patrimonio de la Humanidad al eje del Paseo del Prado Recoletos y el Parque del Retiro, incluyendo este palacio.
Y este palacio es el de Buenavista, donde se encuentra el cuartel general del Ejército de Tierra, cuyo representante institucional, Enrique Millán, hemos escuchado. Sus puertas se abren al público, sus puertas y las de una veintena de inmuebles palaciegos de la comunidad. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Creo que es una forma de reivindicar ese patrimonio oculto, ese patrimonio que no siempre puede tener las puertas abiertas, pero que está aquí. Y que conocerlo, aunque sea brevemente, también es una forma de poder presumir de él, de sentirnos orgullosos de lo que tenemos y, desde luego, la ciudadanía, pues de contemplarlo y de saber lo que hay a veces detrás de las puertas cerradas.
Entre septiembre y diciembre, a partir de mañana, se pueden inscribir en este programa de visitas guiadas.
Tenemos otro par de apuntes culturales, nos los trae Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Misa presentaba esta misma mañana Artistas Migrantes, Redes de Cultura, un docu-web que se enmarca dentro del programa Conecta Thyssen. Rufino Ferreras es el jefe del área de educación del museo.
Artistas Migrantes es el primer documental web de una serie de tres que hemos realizado gracias a la colaboración de la Fundación BBVA y que iremos presentando a lo largo de este año y comienzo del año próximo. Este docu-web propone acercarnos a las trayectorias y experiencias de 7 artistas que por cuestiones políticas, sociales y personales se vieron obligados a exiliarse para seguir desarrollando su producción.
El formato docu-web permite la creación de espacios digitales que presentan la colección Thyssen a través de nuevos relatos.
Proyectos como este posibilitan explorar las colecciones del museo desde temas y problemáticas sociales contemporáneas. En este caso, propone o pone en relación obras y artistas que se unen a través de un tema concreto, como es el de las migraciones, que por otro lado es un tema de mucha actualidad.
Y una propuesta musical muy original. Ritmos actuales, pero mezclados con folclore y como resultado la bacanal musical que nos proponen Volantes de la Puebla esta misma semana en el Teatro del Barrio.
Pues con esta propuesta nos vamos a retirar hasta mañana. La información, eso sí, sigue muy presente en la antena de Onda Madrid. Hasta mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.